Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y una empresa saudí se convierte en la primera accionista de Telefónica. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Hablamos de la empresa de telecomunicaciones saudí STC Group. Se convierte, como dices, en el primer accionista de la empresa española. La operación se ha cerrado por 2.100 millones de euros tras la adquisición de una participación del 9,9%. Vamos a repasar todos los detalles de esta operación con David Casado.
Si hay una palabra que define esta operación, es de histórica. La empresa saudí ha aclarado en todo momento que no tiene la intención de adquirir el control o una mayor participación de Telefónica. Su inversión, tal y como han señalado, se debe a sus objetivos de crecimiento y a las similitudes que comparte con la empresa española. Cabe mencionar que ambas sociedades ya firmaron un acuerdo a principios de año para llevar a cabo una colaboración estratégica. Con esta compra del 9,9% de la participación, el grupo árabe se convierte en el mayor accionista de la compañía, superando a BBVA, BlackRock o CaixaBank. Nunca antes, desde su privatización, Telefónica había tenido un inversor con una participación tan alta. La entrada de este grupo proporciona a Telefónica un importante balón de oxígeno en cuanto a las finanzas se refiere. Por su parte, también le da acceso a la compañía saudí a una de las empresas referente del sector de las telecomunicaciones, que factura más de 50.000 millones de euros en todo el mundo.
Sigue la ronda de negociaciones con la que Alberto Núñez Feijóo pretende obtener los votos que le faltan para su investidura. Aún así, fuentes del PP reconocen a COPE que se plantean la repetición de elecciones como la solución menos mala. Todo ello tras conocer las exigencias de amnistía que propone e impone Carles Puigdemont. Feijóo va a visitar la zona afectada por el incendio de Tenerife y ahí va a aprovechar la ocasión para reunirse con el presidente del gobierno de Canarias y presidente además de Coalición Canaria, Maribel Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches. Se reunirá con Fernando Clavijo en su calidad de presidente de Coalición Canaria, que es quien ha garantizado el apoyo a Feijóo en la sesión de investidura. Sin embargo, es cierto que sobre la mesa pesará su cargo de presidente del gobierno de las islas. De hecho, fue el primero que aceptó este encuentro después de que el del gobierno catalán le diera un sonoro portazo y que el lehendakari Urkullu, del que muchas veces se ha hablado de la buena relación que mantenía con Feijóo, le atendiera solo por teléfono. Con quien no se va a reunir es con los de Junts, después del tsunami que ha levantado las exigencias de amnistía que impone el fugado Puigdemont. Es una línea roja que la dirección del Partido Popular nunca va a traspasar, dicen a COPE, aunque les lleve a asumir que la mejor solución ahora mismo es que se repitieran las elecciones generales y los españoles optaran por el voto útil que llevaría Feijóo a la Moncloa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los efectos de la Dana a su paso por la Comunidad de Madrid y también por la provincia de Toledo se siguen notando. De hecho, se continúa buscando a 3 desaparecidos mientras los vecinos hacen balance de daños y siguen sacando barro de sus casas. Uno de los municipios más afectados es El Álamo, en Madrid. Su párroco, el padre Amoldo, nos ha contado en COPE que ha abierto las puertas de su iglesia para dar cobijo y echar una mano a todo el que lo necesite.
El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopio para la acogida de las personas afectadas. De las personas que iban pasando con las ambulancias, con los carros de bomberos, los de Guardia Civil, los parábamos y les dábamos un bocata y un refresco. Les decía, pero ya estoy, dice, no, para que se lo lleven para el camino.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar en la cadena COPE, que es como estar en tu casa. Te agradezco un montón que nos estés escuchando y que nos estás ayudando a pasar esta transición entre el partidazo y Carlos Herrera. Son 4 horas y media de radio en directo, las que hacemos contigo en directo, y estamos encantados de acompañarte, hagas lo que hagas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que sepas que en los próximos minutos pues vamos a hablar de por qué algunas personas les cuesta tanto desprenderse de sus objetos o archivos digitales? Esto es algo que nos lo tenemos que hacer mirar, yo el primero, porque yo soy un Diógenes absoluto. Pero bueno, lo importante es que creo que yo me pongo a buscar y encuentro cada joya que me ha pasado a lo largo de mi vida, vea, te lo digo de verdad, ¿eh?
Y encima te reafirmas en tu convicción, claro, de no borrar. Cuando ves eso es, dices, no, claro, ¿ves que bien dicen no borrarlo?
No. Yo de mis ahorros lo único que hago es acumular discos duros. De verdad, voy acumulando discos duros. Y voy, porque no quiero tirar nada, porque tengo cosas que me parece que son súper interesantes y en cualquier momento me pueden hacer falta. Bueno, yo no sé si esto que estoy viviendo yo también te está pasando a ti, ponedor, pero yo soy de esos de los que tengo una bandeja de entrada con un montón de correos que seguramente sé que no voy a utilizar nunca. Pero oye, y si en algún momento me quiero cruzar con un mensaje que me hizo mucha ilusión y que me emocionó, ¿por qué no molestarme un poco en buscarlo para recordarlo en cualquier circunstancia?
Di que sí, tenerlo ahí guardadito.
Yo creo que sí.
Y que se te salte una lagrimita,
pues,
y todo.
Pues sí, y me pasa porque tengo cosas muy interesantes. Incluso cuando había comunicación que no eran los mails, que eran faxes, que en la jungla teníamos un fax abierto a la audiencia. Yo tengo unos faxes que los he digitalizado para tenerlos archivados en el ordenador. Y alucinas con las cosas que la gente me escribía, bueno, al programa. Y es maravilloso. Y te hablo del año 1995.
Y lo tienes digitalizado.
Y lo tengo digitalizado.
Tienes mucho espacio.
Tengo mucho espacio. Tengo muchos discos duros. Sí, es verdad, lo reconozco. Mi mujer me dice, pero ¿qué va a ser de nuestra vida?
Sí, ¿dónde vamos a guardar todo esto?
No tenemos más hijos, pero sí que necesitamos más espacio para los discos duros. O sea, que imagínate.
Van a necesitar 4/4.
Es verdad. Hasta las 4 de la mañana, los ponedores, ¿qué más les vamos a contar?
Bueno, pues también vamos a charlar con dos personas que a finales de este mes van a viajar hasta Atenas para representarnos en Par Olimpia, un evento en el que diferentes deportistas con discapacidad van a demostrar que las metas más difíciles son siempre un reto que se pueden superar.
Desde luego que sí. Yo quiero saludar a José Fernando Valencia, que es un ponedor que nos acaba de seguir. También a Pepe Postigo, se acaba de sumar a nuestro Facebook. Ponedor que nos siga, ponedor que mencionamos. En las Islas Canarias, quizás estás en la cama, descansando, intentando dormir, recuperándote. Bueno, pues desde el estudio principal de la cadena COPE te mando un fuerte abrazo. Narciso Lorenzo Vázquez nos manda un mensaje muy bonito, Bea. Dice, muy buenas noches, Pulpo y compañía. Desde hoy quiero que sepas que soy seguidor vuestro. Me amenizáis las noches de trabajo.
No amenazáis
a nadie, es verdad. Dice Pulpo, me amenizáis las noches de trabajo. Quiero felicitar a mi mujer, que es hoy su cumpleaños, y hasta el lunes no la voy a poder volver a ver, puesto que trabajo fuera. Para lo que queráis, aquí estoy, soy un ponedor y os mando un saludo. Narciso Lorenzo Vázquez. Me encanta. Estamos comenzando. Este es un horario que antes estaba Beatriz Pérez Otín, que ahora tiene otros cometidos en esta empresa, y que nosotros pues hemos recogido el testigo de los búhos. Pues encantados de ir conociendo a toda la audiencia que tenemos al otro lado de la radio. Y sobre todo, queremos conocernos y queremos saber a quién nos estamos dirigiendo.
Eso es, y muchas felicidades para la mujer de este nuevo ponedor. Estamos leyendo mensajes, tenemos a Manuel, por ejemplo. Como hoy estamos hablando de qué prefiere, frío, calor...
Claro, las danas,
claro, pues,
las olas de calor...
Las danas casi no las todos prefiero, dicen
nadie,
que
¿verdad?
No.
Claro, que no les apetece mucho, ¿no?
Que nos las podíamos ahorrar. Pero Manuel dice, pues yo prefiero el frío, te abrigas y ya está. Aparte también me gusta mucho comer de cuchara. Y claro, en verano apetece menos pues comerte un cocido.
Claro.
Yo tengo que decir que como sé como Paco González,
sí,
también
sí.
No tengo ningún problema.
Sí,
yo me como
igual,
todo eso.
Igual.
Y dice, bueno, yo ahí, pues en vez de unas judías blancas, unos garbanzos, pues prefieres otra cosita. Y nada, nos dice que a veces se los hacen en ensalada. Dice, me gusta comer garbanzos, me los hago en ensaladas, pero no es lo mismo.
Muy bien, muy bien. Cristina Platero, tú estás ahí al pie del cañón en torno al teléfono y al contacto con la audiencia. Controlas el WhatsApp, controlas el 950-6006. ¿Qué te cuenta la gente? Que veo que no paras de hablar y de escribir.
Sí, sí, pues mira, hay un mensaje. Miguel Ángel nos dice, buenas noches, ponedores. Yo creo que es un error el pago por Bizum. Uh-huh. Se está obligando a pagar todo a través del banco, con lo que siempre queda rastro de los movimientos.
Uh-huh.
Para mayor libertad, yo prefiero retirar la nómina cuando cobro y seguir pagando en efectivo.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, él hace referencia, claro, pago por el banco a través de Bizum, claro, hombre, quedas un registro, claro que queda un registro, por supuesto, pero la tarjeta también lo hace. Muy buena reflexión. ¿Qué más mensajes más o menos ha recibido?
Pues mira, este no me ha dado tiempo a coger el nombre, uh-huh, pero dice, mi mujer, la maestra jubilada, buen tomate. El doctor seguro que dice que es una buena dieta, pero uh-huh, con jamón, chorizo y queso, con un buen básico de vino de Rioja, como dicen los de Tudela.
¡Oh, mío, mío!
Eso es Pedro que lo he puesto. Perdona.
Vale, esto es algo en relación a algo que hablábamos sobre un tomate, una tostada, ¿verdad, Bea?
Sí, esto sobre la nutrición.
Claro, uh-huh, es que es fundamental. Y luego, además, estás también pendiente de la gente que llama, la gente que llama, que, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos
pues
que
mira,
te cuentan para entrar?
Pues mira, hoy he llamado una señora, ¿sí?, que me ha dicho que, por favor, que está muy bien la música movida,
sí,
pero claro, que no puede dormir.
Ya, y acabamos de recibir un mensaje de Marta Romero, que acaba de entrar en Facebook. Dice, Pulpo, así no hay quien duerma. Menudas canciones y qué buen programa. Os quiero mucho.
Qué bueno. Oye, Cris, una pregunta. ¿A ti te amenazan mucho con entrar en directo para conseguir el diploma? O sea, tienes que decirles, es que no puedo meter a todo el mundo.
Pues por ahora no.
Todavía no ha habido ninguno.
Todavía no.
Es que tenemos ponedores, que, o sea, ponedores no,
pero me estás asustando.
Tenemos compañeros que se han ido de aquí diciendo, me ha pedido, por favor, el diploma. Que por lo civil o por lo criminal.
Hay bandas organizadas que cuando salen los productores de la radio notan que hay coches siguiéndoles.
Que les siguen.
Menos mal que tengo hijos con edad para ya defenderme, ¿no?
Sí, ¿no? Menos mal.
Y nosotros pusimos en alerta a la policía para que, bueno, desarticular una banda que empezó a falsificar diplomas.
Sí, sí. Aquí, de verdad, hay una red, o sea, hay un contrabando en torno a este programa de radio que mucha gente que quiere ser ponedor de calles y todavía no lo ha conseguido y se dedican directamente, pues, mira, estas pegatinas que hemos hecho nosotros también las hacen por ahí. Pero claro, por otros sitios cuestan dinero. Aquí las regalamos.
Amiga. Qué bueno.
¿Qué te parece? Así sí, que tú sí. No dejes que te amenacen, ¿eh?
Vale, vale.
Tú avísanos,
aviso.
Tú avísanos.
Aviso.
Genial, las 3:13, una hora menos en las Islas Canarias. Teléfono del estudio, gratuito, para entrar en directo. Recuerda que es la manera que tienes de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, es el 950-6006. Y el WhatsApp para enviarnos un viaje, para enviarnos una nota de voz, es el 662. No me hagas cojilla, vea. El 662-942.
¿Y eso que es con los pies?
605, correcto. Mira, si yo te pregunto ahora cuántos correos electrónicos tienes en tu bandeja de entrada. Igual me contestas que cientos o que miles, quizá. Bueno, es que con la llegada de Internet, lo que hacemos es acumular todo tipo de documentos en diversos dispositivos como nuestro teléfono móvil, el ordenador, las tarjetas de memoria o incluso en la nube. Bueno, pues te voy a dar un dato, ponedor. Resulta que se calcula que el 70% de todos los datos que acumulamos no los vamos a utilizar nunca. Los guardamos ahí por si acaso, pero al final nada de nada. Sin embargo, no nos deshacemos de ellos. Eso es lo que ocurre a Marta Mielgo. Marta Mielgo trabaja en una gestoría en Salamanca y no le gusta borrar los correos electrónicos que recibe.
Hace varios años que guardo en mis dispositivos digitales, mi teléfono, mi ordenador, correos, emails, desde hace pues varios años. Tendré pues miles de correos. Me da la seguridad pues guardar documentos o cosas que me pueden hacer falta, entonces no borro ninguno.
Y seguro, Pulpo, que a ti también te pasa con un montón de objetos que ocupan sitio en tus armarios o abarrotan tu trastero, pero que no eres capaz de desprenderte de ellos. Un apego que puede llegar a convertirse en un problema, como nos explicaba la psicóloga Merichel Pacheco.
Querer guardar pertenencias, recuerdos del pasado, es en sí mismo un problema, ¿no? Y además contribuye un poco a reafirmar la propia identidad, a sentirse acompañado por los propios recuerdos, ¿vale? Pero el acumular en exceso pertenencias, sean con más significado psicológico o menos, se puede acabar convirtiendo en patológico, ¿no?
Bueno, yo me hago un montón de preguntas que quiero compartir con la audiencia. ¿Por qué algunas personas no les cuesta ningún trabajo hacer limpieza y tirar todo tipo de cosas, mientras que otras tienen muy desarrollado ese apego a sus pertenencias? Pues según esta doctora, tiene mucho que ver con la necesidad de tener todo bajo control.
Cuando se lleva a un exceso, es decir, cuanto más necesidad de acumulación tenemos, muchas veces es como más necesidad de control, ¿no? De quedarse enganchado a las propias cosas para tener esa seguridad.
Luego están, como decíamos antes, los archivos y datos que guardamos en nuestros dispositivos móviles y que en la mayoría de los casos no vamos a volver a abrir en toda nuestra vida. Acumulamos tanta basura en el teléfono, en la tablet o en el ordenador que muchos expertos advierten de que estamos ante un síndrome de Diógenes digital. Una conducta que en este caso la psicóloga Pacheco atribuye a un sentimiento de inseguridad.
Eso puede tener una base en este aspecto, ¿no? De necesitar esa seguridad. Es como una sensación, una necesidad de control, ¿no? Si tengo, ¿no?, cosas que puedan pasarme, cosas que pueda necesitar, pues están ahí.
Bueno, hablamos de acumular cosas. Vemos que el tradicional síndrome de Diógenes se ha agudizado tras la pandemia. Claro, es que este trastorno solía darse en mayores de 65 años, pero ahora es cada vez más frecuente en afectados de 40 años en adelante. De hecho, las empresas de limpieza que se dedican a vaciar los pisos de estas personas tienen lista de espera.
Desde la pandemia se ha disparado mucho de gente mayor que vive sola y le está pasando esto, ¿eh? Antes no teníamos tanta demanda como ahora. Muchísima gente pues ha cogido miedo y claro que pasa, que acumulan hasta que se convierte en un gran síndrome de Diógenes.
Él es Manuel González, el dueño de una empresa que se dedica a realizar este tipo de limpiezas en pisos de personas que tienen este síndrome de Diógenes. Escucha qué es lo más extraño que se ha encontrado, no daban crédito.
En Madrid, limpiando una habitación llena de botellas de plástico, debajo de todas las botellas empezó a moverse algo y estaba el padre de la chica. Pensábamos que eran bichos y al ver una pasada de tubos y tal, es que estaba conectado a una máquina, en un colchón en el suelo, una persona muy mayor. Así que empezamos a retirar y se movía algo y nos dimos cuenta que había una persona debajo de todas esas botellas.
Madre mía, una persona viva debajo de toda esa basura. Es tremendo. El síndrome de Diógenes es, como acabamos de comprobar, un verdadero problema para la familia del que lo padece y también para los vecinos. Y es que cuando Manuel acude con sus operarios a limpiar una de esas casas, la situación es ya insostenible.
Pues llevamos un equipo de tire y llevamos botas, guantes, mascarillas, que le ponemos bipa, purú, para los olores, menta. Pues claro, llevamos un equipo, pero date cuenta que cuando entramos está lleno de bichos, ¿me entiendes? Chinches, pulgas, animales muertos, comida que se ha podrido y tiene gusanos.
Por favor, qué desagradable. Hasta 3 toneladas de basura se han llegado a encontrar en uno de los pisos que fueron a limpiar. ¿Te imaginas vivir con 3 toneladas de basura en tu casa? Un horror. Lo peor es que las personas que sufren este síndrome suelen recaer, aunque reciban tratamiento. Al menos 1 de cada 3 llama cada cierto tiempo a estas empresas de limpieza.
Nos llaman cada 3 años uno, cada 4 años otro, nos vuelven a llamar. Llevamos 10 años en el mercado, somos la primera empresa en España. A ver si nos ocurre eso, que nos vuelven a llamar a algunos de ellos. Ahora vamos a Granada, una cliente que hace 5 años ya le hicimos un síndrome de Diógenes y ya esta semana pasada nos llamó para que regresáramos otra vez con un camión grande para poder vaciar otra vez.
Basura, archivos digitales o recuerdos, es muy distinto guardar objetos que forman parte de nuestra vida, de la memoria de nuestra familia, y también es muy distinto acumular cosas, en la mayoría de los casos inservibles. Así como no te pongas la excusa de vínculo emocional para vaciar tus armarios o tu trastero, lo vas a pasar ciertamente mal. Son las 3:19, las 2:19 en Canarias. Hay muchos ponedores que ahora mismo van conduciendo con las mercancías de un lado a otro. Son nuestros camioneros. Un abrazo a todas a ese colectivo que va con las mercancías. Y van escuchando la cadena COPE. Y por cierto, Regina Iturrospe nos acaba de seguir en Facebook.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá
Ramazzotti, una canción muy bonita para compartirle a la madrugada de COPE. Gracias por elegirnos para pasar estas complicadas horas. Fíjate, Jesús de María nos manda un saludo desde esta cuenta de Facebook que tanta gente está recibiendo por primera vez hoy, y les estamos dando la bienvenida a los ponedores que nos van siguiendo, y uno a uno el compromiso es mencionar a toda la gente que lo vaya haciendo. Así que, ponedores que nos acabáis de seguir, gracias y bienvenidos. Igno Halb Hati es un ponedor que lo acaba de hacer. Bienvenido, Igno. También Miquel Pebe, Regina, Vicencio Yara, Lola Rodríguez Expósito, Raquel Bermejo, Raúl Miguel Ordóñez y Goyo Corchero. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y que quieren interactuar con nosotros. Por cierto, estamos hablando de si preferimos el calor o el frío, y los ponedores lo tienen muy claro,
¿no? Mira, Rosa, que nos cuenta: a mí el calor me da la vida porque tengo problemas de articulaciones, y el frío, sin embargo, pues me mata porque me duele muchísimo. Joaquín Ibáñez: el calor 100 veces mejor, pero las danas traen agua y falta que nos hace. Hombre, las danas, bueno, han dicho que algún efecto positivo ha tenido, pero claro, lo que han dejado detrás de sí es tremendo. Damián dice: aquí el calor nos ha dado por todos los lados, pero el tema de la dana no, y es porque, como decimos aquí en Cádiz, Pulpo, dice, Cádiz está entre dos mares, y la madre que parió al Levante, la madre que parió al Levante, o sea que cuando uno trae las nubes, el otro se lo lleva y viceversa. Un saludo desde Cádiz, de un placa blanca jubilado. También Chanito, prefiero el calor. Mi padre decía que el año debería durar de mayo a octubre. A la gente que le gusta el verano.
Hombre,
yo
claro,
me encuentro entre ellos.
Por supuesto.
O Marina Carrasco dice, yo desde hace unos años prefiero el frío. No aguanto el calor, me aploma bastante, deseando que llegue ya noviembre, porque aquí en Cartagena todavía nos queda verano y nos quedan los membrillos, nos cuenta, en Cartagena.
Claro, y dentro de poquito tendremos el veranillo de San Miguel, que sí, también nos da muy buenas alegrías, ¿eh?
Sí, sí. Decía este ponedor que su padre decía que prefería el calor porque, bueno, el frío pues mata. A mí, hace poquito que estuvimos en Formentera, según llegamos, nos vinieron a recoger y el chofer era argentino. Y nos dice, ¿tú sabes lo que dicen en mi país? La humedad mata.
Claro, la humedad es que agobia bastante.
Y es que cuando vas a los sitios, es verdad que el calor seco yo lo llevo mejor. El calor en Madrid yo lo llevo mejor. Yo no sé cómo lo llevas tú.
Bueno, yo prefiero el calor seco en cualquier circunstancia. Yo con el calor me llevo siempre muy bien. Y el fresco cada vez lo paso peor.
Sí, ¿verdad? Y, incómodo.
De verdad. Y más, soy de los que me gusta dormir a veces con la camiseta. Mi mujer me dice, pero con camiseta todavía. Ya te pones la camiseta con lo bien que se está fresquito. Digo, yo tengo frío, yo duermo con la camiseta.
Me voy a tapar un poquito.
Es verdad. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. El 900-50-60-06. Juan Manuel, muy buenos días.
Bueno, soy Juan Ramón, Pulpo, pero Juan, da igual.
Juan Ramón, es verdad, que lo he apuntado mal. Juan Ramón, ¿cómo estás, hombre?
Es igual. Bien, y yo digo, mira, voy a saludar al Pulpo porque la verdad es que lo pasamos también aquel día que nos vimos en Castellón,
sí,
¿te acuerdas?
Perfectamente.
Muy bien.
Les está enseñando aquí al equipo de Poniendo las Calles, a todo mi equipo, la foto que nos hicimos.
Sí.
Y la verdad que es verdad, a mí me encanta conocer a la gente que escucha este programa de radio, que cuando voy a diferentes ciudades se presentan allí para saludarme. Me parece tan mágico que por eso me vuelco con la gente.
Pues espérate, Pulpo, porque resulta que el lunes siguiente, bueno, se fue el día 19, pues el día 21, me llamó Quique Rodríguez, el jefe de informativos de COPE,
sí,
y me dijo, oye, dice, ¿tú quieres que te haga una entrevista para decir cómo te lo pasaste con el... Digo, sí, claro, si bailamos y todo, mi mujer y yo, que estamos chicos, ya sabes tú. Que...
Sí.
Y nos hicieron fotos y todo allí. Y digo, madre mía, la que hemos liado.
Es verdad.
¿Sí? Porque yo hice una movida buena, ¿eh? Yo tengo que agradecer aquí públicamente al Festival Som de...
Som Castellón, sí.
Som Castellón, ¿eh? Y a Quique Rodríguez, que es muy amigo nuestro y es una... bellísima persona, es un amor para nosotros.
Oye, ¿qué, sobre todo, ¿qué magia tiene el conocer, tanto los que trabajamos en la radio, a nuestros oyentes, como los oyentes, a la gente que trabajáis en la radio? ¿Os esperabais que pasáramos un rato tan agradable?
Pues yo la verdad es que, o sea, tanto adoración, sabes tú que vino adoración, Ana y yo,
sí,
como los tres, o sea, ya nos tuvimos que ir porque no te pudimos ver las dos otras
las dos horas y pico después,
y tal. No pudimos porque claro, allí no podíamos ni cenar ni nada y había mucha gente. Tenemos un perro guía también en casa y le dije a Adoración, oye, nos vamos a ir, pues aquí yo no sé si quería ir, no te creas tú, que mira si estaba bien ni a gusto, que ni Ana tampoco, y estábamos allí de pie, que tú ya nos viste que estábamos allí de pie.
Sí, estabais ahí en la grada dándolo todo en la zona VIP, que estuve viendo.
Allí bailando, sí. Y ya te digo, ya lo pasamos divino de la muerte.
¿Sabes que publiqué la foto en mi Instagram? En mi Instagram estáis...
Lo sé porque me lo ha dicho Quique, sí.
Perfecto.
Sí, me lo ha dicho Quique.
Sí, además...
Me lo ha dicho Quique, lo que pasa, perdona, Pulpo, que es que... yo las redes sociales todavía no las manejo bien. Ya todo se intentará, porque no porque sea ciego no las manejo. No. O sea, yo manejo el móvil, el iPhone, lo estoy manejando bastante bien. Pero la verdad es que las redes sociales no yo no sé entrar en Facebook. No. Y si tengo amigos ciegos que sí que lo hacen. Pero yo no ni Facebook, ni Instagram, ni todas esas cosas. Le voy a decir a mi hija que me enseñe, pero bueno, yo tengo una hija que... Esa maneja el iPhone perfectamente.
¿A la que le mandamos la foto que nos hicimos?
A esa, a Cecilia.
Correcto.
Porque esa resulta que antes tenía el Android.
Sí.
Y me dijo un día, mira, papá, me voy a comprar el iPhone para enseñarte. Y esa me enseñaba a mí, ¡buah! Porque no está escrito.
Mira, yo tengo amigos, tengo amigos ciegos, Juan Ramón, que con el iPhone.
Sí, o sea, Fernando Echevarría.
Sí,
y
se lleva muy bien. Con el iPhone se lleva muy bien.
Muy bien. Es que es muy bueno para vosotros.
Sí, para los ciegos es muy bueno. Es muy bueno. Oye, pues.
Aunque el Android también está muy bien, pero el iPhone mucho mejor.
Sí,
mucho
desde mejor. Luego que sí. Pues Juan Ramón, lo único que te queda es recibir el diploma oficial de ponedor de calles.
Me queda. Bueno, me paso luego con Cristina y.
Qué bien, ya te sabes hasta la metodología para que te llegue, ¿verdad?
Me lo sé todo, porque mira, a mí lo que me da miedo de esta temporada es que ayer ya no pude dormir, y hoy tampoco.
Hay mucha gente diciendo eso.
Dormir, tío. Sí. Pero bueno, pero de verdad, o sea, estaros tranquilos que lo vais a hacer muy bien, ya lo estáis haciendo muy bien, pero a mí no me va a llegar a dormir.
Ya, ya. Claro, tengo aquí más de 15 mensajes. Sí. Hay muchos mensajes diciendo, Pulpo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Que nos gusta mucho escucharos y estemos ampliando el tiempo de vigilia para poder escucharos más.
Es que es verdad. Menos mal que ya te digo que estoy jubilado y ayer me pegué una siesta de 4 horas, de 4 a 7 de la tarde, y claro, y ahora estoy despierto y estoy bien. Y despertaba Ana también, porque yo también. Digo, bueno, ya hablaré yo por ti y ya está.
Qué bien,
bueno,
Juan Ramón.
Bueno, deciros que lo vaya a ver muy bien.
Qué bien.
Y decir ante todo España que a Ana la quiero para rabiar.
Claro que sí.
Es mi niña bonita.
Claro que sí.
Tengo que imaginarlo.
Pues Juan Ramón, a ver si tenemos oportunidad el 30 de septiembre, que yo vuelvo por Castellón en esta ocasión para hacer el Míticos Castellón Festival.
Sí, ya lo han anunciado, por lo que no sé si vamos a poder ir.
Bueno.
Si me quieres llamar y tomamos algo...
Que eso te iba a decir.
Tienes mi número de teléfono.
Sí, lo tengo.
Y nos vemos en otro sitio.
Perfecto, pues nada, tomo nota a Juan Ramón y a ver si buscamos un hueco para darnos al menos un abrazo, ¿te parece?
Venga, un abrazo muy fuerte, Pulpo, y recuerdos a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad.
A ti,
un abrazo.
A ti.
3:30,
igualmente.
2:30 en Canarias. Estamos en COPE, estamos levantando España o acostándola. Gracias por elegir esta emisora de radio para pasar estas complicadas horas de la madrugada. A los currantes y a los insomnes, un abrazo bien fuerte. Gracias por estar aquí. Escribe Juan Ramón y nos escribe también Fran. Van juntos, son guardias civiles, están ahora mismo por la zona de Fuengirola y nos están escuchando. Nos encanta que nos escuche la Guardia Civil y que encima se manifiesten y que digan, oye, Pulpo, que también la Guardia Civil somos ponedores. Hay un montón, de verdad, un abrazo a los verdes, con mucho cariño. Y además, yo, vamos, llevo aquí mi pulsera de la equiparación salarial del Yo Soy Jusapol, equiparación ya. Y el apoyo es máximo, tanto a la Policía Nacional como a los policía, a las policías locales y a la Guardia Civil. Siempre estamos con vosotros y os admiramos un montón. Estamos hablando de las temperaturas. ¿Qué prefiere la gente? ¿El frío, el calor, el comportamiento de la dana? Nos ha metido el miedo en el cuerpo.
Sí, José Barrero, por ejemplo, dice que frío porque la calor le mata. O José María dice, esta es la factura que nos pasa la ola de calor, lo de las danas. Claro, después de tantas olas de calor, pues al final termina viniendo una dana. Acabamos al final con el monzón, como en la India.
Sí, 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 sí.
Claro, Maribel Lázaro dice, yo soy de Burgos y prefiero el calor. Pero oye, Pulpo, este verano se han pasado con el termostato, uh-huh. Porque algún año sí que hemos llegado a los 40, pero eran días sueltos. Uh-huh. Esto ha sido exagerado lo que hemos tenido en Burgos. Y ahora ya no hace el frío de antaño en invierno. Si en Burgos siempre nevaba y ya no nieva, y cuando lo hace es de forma testimonial.
Es curioso,
¿eh? Enhorabuena de verdad por la ampliación del horario. Me encanta estar con vosotros y pasar las noches. Jaime Lombal lo tiene claro, él para dormir por lo menos prefiere el frío.
Bien, bueno,
y luego ya para ir verdad. A la playa el calor. Mira,
es verdad, es verdad. Es verdad que cuando hace fresquito se mete uno en la cama y
duerme mejor.
Concilia mejor el sueño, ¿eh?
Es que con el calor se duerme muy mal, sí, genera mucho insomnio.
Es verdad.
Puri Zamora, en el norte este año nos estamos pasando de calor y francamente no estamos acostumbrados. Estamos la mayoría quejosos, buscando la sombra. Yo con 24 o 25 grados estaría tan contenta y a la noche que bajen pues para dormir fresquito, cosa que este año resulta imposible. Ahora mismo seguimos a 24, otra noche incómoda.
Uh-huh, genial, resérvate un par de mensajes, Bea. Fíjate, con Sergio Cabrera, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y con Manuel García Amador, somos ya en Facebook 97.180 ponedores. Es decir, que con 20 personas más que consigamos, pues a lo largo de la semana, conseguir 20 personas, se tarda un cierto tiempo. Pues consiguiendo 20 personas más, llegaríamos a los 97.200 seguidores. Así que venga, vamos a por ellos, demuéstranos que estás aquí con nosotros y échanos un cable a que se sepa que de 1:30 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay radio en directo que se llama Poniendo las Calles. Hoy precisamente hablando de temperaturas.
Pachi, que dice, yo me adapto bien a todas las temperaturas, aunque quizás esté mejor con frío, pero en exceso también te deja encogido.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme, a partir de ahora ya puedes decir alto y claro que también eres un ponedor. Mira, no pongas un límite en nada. Cuanto más sueñas, más allá llegas. La frase no es mía, lo tengo que decir. Ojalá fuese una frase tan bonita mía. Esto lo decía el nadador Michael Phelps, y algo sabrá él de superar metas porque es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos. Tiene 28 medallas de las 23 que son de oro. Te estoy contando todo esto en la cadena COPE porque ahora mismo hay 13 personas, 7 de ellas con discapacidad, que están soñando con ponerse a prueba y superarse a sí mismos. Y lo van a hacer donde, bueno, pues nacieron los Juegos Olímpicos, en Atenas. Y allí se va a celebrar a partir del próximo 27 de septiembre Paralimpia. Se trata de un evento internacional organizado por el Comité Paralímpico Griego y va a reunir a 237 participantes de 12 países europeos distintos, España entre ellos. Bueno, pues él nos va a representar el Club Deportivo de la Fundación Juan 23. Vamos a hablar con José María Escudero. Está poniendo las calles con nosotros y es el responsable del área de ocio y deporte de Fundación Juan 23. José María, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas noches.
Muy buenas, Pulpo. Pues muy bien, aquí estamos. Un placer que nos hayáis invitado a formar parte de este magnífico programa y a contaros nuestra experiencia en Paralimpia.
Es una experiencia, primero, que nos ha llamado muchísimo la atención y yo creo que son cosas necesarias, ¿verdad? Y marcado por objetivos, ¿no? Porque tiene que haber un objetivo de esta Paralimpia, ¿no?
Efectivamente, al final es algo súper necesario porque llevamos años, por supuesto, con el deporte olímpico, también con el deporte paralímpico, pero este proyecto lo que busca es generar espacios inclusivos donde personas con discapacidad y personas sin discapacidad pues puedan disfrutar del deporte, conocer disciplinas paralímpicas que normalmente no están a los ojos del gran público y sobre todo pues conocerse, generar lazos de amistad y a través del deporte pues conseguir generar ese motor de cambio tan necesario es.
Dices que es necesario, me imagino que sí, pero ¿por qué son tan importantes este tipo de eventos? ¿Para llegar a mucha gente, para que los demás sepamos qué es lo que está pasando por ahí y cuánta gente se está sacrificando?
Eso es, al final nosotros lo que creemos que es importante el deporte inclusivo es para al final quitarnos el miedo de la discapacidad. Aquí a mi lado tengo a Estefano. Y Estefano tiene discapacidad intelectual, es capitán del equipo de baloncesto de aquí de Fundación Juan 23, y a lo mejor si hay gente que no conoce lo que es la discapacidad intelectual, pues no sabe realmente que esta persona puede tener limitaciones que no tiene ninguna, y al final yo con Estefano yo soy el coordinador, él es el capitán, y podemos tener perfectamente una relación de amistad y conocer lo que realmente es el deporte, y al final es un vehículo para esto, un vehículo para hacer una sociedad mejor, para quitar los límites y eliminar todas las barreras y los prejuicios que al final se tienen muchas veces en torno a la discapacidad.
Qué interesante. Claro, desde la Fundación Juan 23, a la que tú estás ahora mismo representando en Poniendo las Calles, ¿tú cuáles crees que son, bueno, pues las consideraciones que haces porque aportan estas dos áreas a la vida de las personas, el ocio y el deporte?
Al final, el ocio es una parte importantísima. Al final, yo creo que todos trabajamos para poder disfrutar de nuestro ocio, en parte. Yo tengo la suerte al final de que mi ocio es a la vez mi trabajo y que porque me dedico al deporte. Pero muchas veces el ocio para personas con discapacidad, sobre todo para personas con discapacidad intelectual, es algo más complicado. No encuentran espacios donde poder integrarse, no encuentran ese grupo de iguales o no encuentran grupos inclusivos, como es lo que nosotros buscamos, tanto en ocio como en deporte, donde poder desarrollarse y poder disfrutar de su tiempo libre. Al final necesitan ese empujoncito para no quedarse en casa, para no ser unas personas sedentarias. Claro. Y en el momento en el que tienen ese empujoncito, ya vuelan solos, ya se organizan sus vacaciones, se organizan sus quedadas de fin de semana, pero ese empujoncito es importante para las personas con discapacidad, pero es que también es importante que las personas sin discapacidad formemos parte de ello para entender lo que realmente es y para, como he dicho antes, pues quitar los clichés que muchas veces tenemos asociados a este tipo de personas.
José María, hablas de lo que le aporta a los demás, pero ¿qué te aporta a ti?
Buah, para mí es una pasada. O sea, yo siempre he estado dedicado o al deporte o a la discapacidad. Y yo desde hace unos años me puse el objetivo digo, yo tengo que conseguir unir discapacidad y deporte. Digo, para mí si consigo unir estas dos cosas, pues sería realmente, me desarrollaría profesionalmente de una manera brutal y aparte como persona, pues serías feliz. Y es lo que he conseguido. Al final presenté aquí en Fundación Juan 23, que tiene más de 55 años de historia trabajando por las personas con discapacidad y en situación de riesgo de vulnerabilidad psicosocial, y lo recibieron con brazos abiertos. Y a partir de ahí, pues a crear el club, a potenciar que los chicos y las chicas de la fundación hagan deporte, y ya encima tenemos la oportunidad de trabajar con comités paralímpicos a nivel internacional y dar la oportunidad a nuestros deportistas de que se encuentren e interaccionen con deportistas de primer nivel, pues la verdad es que para mí me siento orgullosísimo y muy feliz, la verdad es que muy feliz.
José María, y antes de que me presentes a alguien que has mencionado y que sé que está a tu lado, sí que me gustaría hacer una reflexión en cuanto al deporte que es muy especial, ¿no? Porque ¿cómo ayuda esta disciplina a una persona con diversidad funcional que se pueda integrar en la sociedad? ¿El deporte qué es lo que hace para motivar tanto a todas estas personas?
Al final, muchas veces hablamos de los valores que conlleva el deporte, como obviamente el compañerismo, la superación y el eliminar barreras. Muchas veces creemos que somos... Que tenemos límites en algunos aspectos y no es así. Antes estábamos comiendo y estábamos hablando del caso de un compañero, de un chico con discapacidad, que a raíz de hacer deporte inclusivo ha aceptado su discapacidad, que también es algo muy importante, y ha visto que él tiene unas características diferentes a todo, pues como podemos tener tú y yo, Pulpo, y que él al final es capaz de realizar muchas cosas. Entonces al final el deporte te genera esto, yo creo que te quita miedo, eliminas barreras, tienes ganas de mejorar y encima a través de jugar, que no olvidemos que el deporte es jugar y claro, es pasarlo bien. Y yo creo que eso es lo más importante. No olvidar que el deporte es un juego, más allá de la competición, que todos nos gusta hacer deporte y todos de pequeños lo que hacíamos era salir a correr. Entonces es algo que llevamos
verdad,
dentro
es
y que queremos disfrutar. Y al final es algo que va en la persona, el correr, el saltar, el jugar. Sí. Pues al final seguir haciendo durante toda la vida pues es una pasada y tenemos que potenciar eso.
¿Qué años tienes, José María?
Yo tengo 35.
¡Qué crack, macho! ¿Lleva mucho tiempo trabajando en esto y vinculado a esta historia?
Sí, la verdad es que sí. Ya te digo que antes más con discapacidad, en proyectos de empleo, buscaba oportunidades laborales en empleo ordinario, trabajamos con grandes empresas pues para encontrar ese primer trabajo a personas con discapacidad. Y he conseguido, y por otro lado, pues yo hacía mis cositas de deporte pues por mi cuenta, en equipos de fútbol, en algún equipo con discapacidad que sí que pude entrenar, equipos de sordos, y conseguí unir esto y la verdad es que estoy súper contento. La verdad de que desde Fundación Joyán 23 me hayan dado la oportunidad de unir mis dos vocaciones.
Qué bueno. Bueno, pues con José María se encuentra Estéfano Montero. Es una persona con discapacidad intelectual, es el capitán del equipo de baloncesto del Club Deportivo Juan 23 y también, a su vez, es trabajador de la línea de catering de Fundación Juan 23. También está poniendo las calles con nosotros. ¿Cómo estás, Estéfano?
Buenas madrugadas, Pulpo. Estoy muy bien y gracias por la oportunidad que nos estáis ofreciendo de presentar este proyecto de Paralimpia.
Claro que sí. Estéfano, ¿qué supone para ti representar a nuestro país, a nuestra querida España, en un evento tan importante como este?
Pues la verdad que muy 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 ilusionado y también, por ejemplo, representa una responsabilidad, pero o sea, que uno lleva con mucho, o sea, con mucha felicidad, o sea, por ejemplo, que de uno ser el primer centro aquí en España, ¿sabes? que lleva personas con discapacidad a un evento tan importante, ¿sabes? Con lo que eso representa. Y la verdad, ¿sabes? Que uno, yo particularmente soy muy, muy ilusionado, vamos.
Estéfano, ¿desde cuándo te dedicas al baloncesto?
Yo me dedico a, bueno, yo particularmente jugaba baloncesto en el colegio, ¿sabes? Ejemplo, en el colegio aquí que estudiaba aquí en España, tenía compañeros que sabían jugar al baloncesto y jugaba con ellos. Pero, y luego a partir ya del año de hace un año, me surgió aquí el equipo de baloncesto y me apunté.
¿Y el baloncesto puede ser tu deporte favorito?
Sí, exacto. O sea, claro, porque está, es lo que se me da bastante bien.
¿Y sueles entrenar a diario o de vez en cuando? A lo mejor dos días por semana.
No, dos días por semana aquí en la fundación.
Y cuando juegas, sales directamente a ganar. Lo que quieres es vencer.
Por supuesto, ¿sabes? Pero uno sale siempre a ganar. Por supuesto, ¿sabes? Teniendo siempre respeto al rival y cosas de esas, ¿sabes? Pero también con uno sale siempre a ganar.
Me está escribiendo Melchor, que es un ponedor que te está escuchando desde Albacete. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Estéfano qué significa el deporte en su vida? Dice, porque para mí es lo que me motiva para salir a la calle a diario.
Hombre, para mí el deporte lo que significa es como te puedo decir, es felicidad, es alegría, ¿sabes? Es tener, por ejemplo, tener unos buenos compañeros, ¿sabes? Ejemplo, con lo que jugar, ¿sabes? Y pasártelo bien. Claro. Y principalmente distraerte, ¿sabes? De las labores que uno tiene que hacer día a día.
Pues Estéfano, a ganar, estaremos pendientes. Ojalá que vaya todo muy bien. Y sigue disfrutando de ese catering que preparas en la Fundación Juan 23 y trabajando codo con codo con José María, que también me ha parecido otro crack como tú. Así que a los dos os mando un abrazo muy fuerte.
Venga, a ti.
Un fuerte abrazo, Pulpo. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego. Gracias, chicos. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizás que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Rosalén con Estopa, las 3:50 de la mañana, las 2:50 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias Carlos Jiménez, gracias Roberto Gómez, gracias Puri, gracias Antonio Celestino. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que ponedor que nos siga, ponedor que aparece aquí el nombre en nuestro ordenador y le mencionamos para darle las gracias y también la bienvenida. Claro, hay gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando y Francisco es uno de estos que acabo de mencionar, de los que están trabajando. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué tranquilidad tienes ahí, ¿no, Francisco?
Ahora mismo sí.
Te notas así como muy apaciguado, ¿no?
Estoy respirando, estoy nervioso.
¿Por qué estás nervioso?
Nada, por hablar contigo, por un fenómeno.
¿Pero por qué? No me voy a meter contigo, no vamos a discutir, yo quiero que estés a gusto.
Exactamente, de eso se trata.
Qué bien, Francisco, ¿dónde estás? ¿En qué parte de España?
En Badajoz.
Estás trabajando ahora, ¿no?
Trabajando.
¿Y a qué hora has entrado?
De 11 a las 11 de la noche.
¿Ah, sí? ¿Y por qué entras a esa hora?
De 11 a 7 de la mañana, turno de noche.
¿Y cómo se lleva eso de trabajar de 11 a 7? ¿Cómo te organizas?
Bueno, pues nada, tiene como cada turno tiene su mañana, su tarde y su noche, cada turno tiene su aquel, como se dice aquel.
Claro, y cuando sales de casa a las 11 de la noche, ¿a quién dejas ahí?
Pues a la señora, en casita.
¿Y ella se dedica a lo mismo que tú o no?
No, ella también está ahora en campaña, en la fábrica de tomates que hay por aquí, por la zona mucha, también tiene mañana, tarde y noche y los veranos discutimos poco porque nos vemos poquito, la verdad.
Qué bien, qué bien. Oye, ahora que dices en las factorías del tomate de aquella zona, ahí está Apis. Hay mucha gente que nos está escuchando mientras está envasando el tomate Apis.
Hay Nestlé, hay de todo por aquí.
Es impresionante, ¿verdad?
El 70-80% del tomate de España, por no decir de Europa, sale de aquí, de Extremadura.
Es verdad, sobre todo en Talavera la Real, ¿no? Cuando estuve yo haciendo la primera tomata el año pasado, ¿qué cantidad de ponedores se acercaron a decir que se dedicaban al tomate mientras ponían las calles escuchando este programa?
Claro que sí. Tomate ahora la campaña, pues las máquinas de recolección son 24 horas.
Claro.
7 días a la semana.
¿Y cómo ha ido la campaña este año? ¿Por el tema de la sequía y el agua que ha caído de diferente manera?
Bueno, un poquito dura, muy seca, pero bien.
Y Francisco, ¿tú por qué no te dedicas al mundo del tomate?
Porque es muy duro.
¿Ah, sí?
Es muy duro.
¿Cuándo se hacen las campañas del tomate?
Pues el tomate desde marzo que empieza con la a plantar la semillita para que crezca la planta y esas plantas en mayo, junio, hasta septiembre que acabe la recolección, pues tiene ahí unos mesecitos fuertes.
Qué maravilla, qué maravilla. Sin embargo, Francisco, según me contabas, tú trabajas en un hotel.
Sí.
¿Cómo está el hotel en este momento? ¿Está lleno? ¿Está a la mitad?
Bien, pues estamos casi un 80% de ocupación. Tenemos las ferias ahora locales de aquí de la zona y haciendo previsiones para el fin de semana de artistas, de toreros y demás que llenarán el hotel.
Qué bien. En junio estuve yo allí en Badajoz y, joder, qué ciudad tan bonita, por favor, ¿eh?
Extremadura preciosa, muy grande y muy desconocida.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. Pues mira, yo pasado mañana voy a estar en Trujillo. No, mañana jueves, mañana día 7. Yo mañana estoy en Trujillo. Perdón, aquí no es Trujillo, en Montijo, muy cerquita de Badajoz, muy cerquita.
Exactamente.
Y es verdad, Extremadura es un auténtico paraíso. Todo lo que hay ahí es una auténtica gozada, ¿eh? Muy bien, Francisco, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles de esa temporada. ¿Te apetece?
Encantado, para eso llamo.
Qué bien, pues cuenta con él. Te lo enviamos, Francisco, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo, Pulpo.
Un saludo bien fuerte.
Y compañía.
Gracias. En 5 minutos serán las 4, las 3 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hay ponedores que están trabajando ahora mismo en el sector de los tubos de PVC. Es el caso de Víctor Moreno, que nos lo acaba de contar en nuestra cuenta de Facebook. O Rodrius Maximus, que ya está con nosotros también y está poniendo las calles. Vamos a leer un montón de mensajes en los próximos minutos. Ahora Springsteen. Salcedo también nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Francisco. Y Stefan Hotka también lo acaba de hacer. Y quiero leer el mensaje, Bea, que nos ha mandado un ponedor que está ahora mismo en Chiclana, que se dedica, bueno, pues al servicio de recogida de servicios urbanos. Así que a José Luis Zamayoa Ortega, desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte y las gracias por escucharnos y por contarnos a qué se dedica él en estas horas de radio complejas.
Estamos hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook acerca del calor, del frío, qué les gusta más a los los ponedores y si creen que nos van a pasar factura las olas de calor que hemos tenido en este verano. Juncal dice, la factura pulpo que nos van a pasar del aire acondicionado. Eso sí, sí que es una factura buena. Sí. O Maite, ni tanto ni tan brutal, tanto calor no se puede aguantar y luego cuando hace muchísimo frío, pues tampoco es soportable. O Fran dice, las facturas que nos pasan las altas temperaturas son las de la luz para el aire acondicionado que no se ha podido quitar en todo el verano. Pero yo confieso que me gusta mucho más que el invierno. Soy friolero y llevo fatal las bajas temperaturas porque me hace sentir muy incómodo. Pues es como nosotros, como Paco González, que no nos gusta, no nos gusta estar fresquitos.
No nos gusta.
A ti y a mí además se nos pone la
nariz roja.
La nariz roja y hasta un poco húmeda. Yo me la toco y dices que está mojada.
Sí, no sabemos por qué. No nos llevamos bien con el frío, lo tenemos que reconocer, es verdad, es verdad. ¿Tú te acuerdas aquí en invierno en ese estudio que teníamos que estar buscando los calefactores por ahí?
Aquí hemos pasado tú y yo penalidades.
Pero aquí, si supieras lo que hemos vivido aquí.
Sí, la verdad es que hubo un año que fue tremendo. Había algún que otro problemilla en los estudios.
Se nos subía el frío del garaje hacia los estudios.
Eso es, y pasamos un poco de frío.
Pero bueno, ya todo esto lo han arreglado.
Estamos
también
fenomenal.
A raíz de cocinar en los estudios, que también cuando hacíamos el programa aquí que cocinábamos, pues bueno, decidieron, oye Pulpo, vamos a cambiar los estudios, no vuelvas a traer nada para cocinar.
Porque si no nos quitamos la calefacción.
Claro, que se caliente. Y estamos siendo chicos buenos. Mira, Silvia Cordón Romero nos acaba de escribir un mensaje en Facebook. Dice, Pulpo, nosotros ahora mismo, ahora que has preguntado qué hace la gente, pues nosotros estamos saliendo de un bingo. Pero claro, salimos de un bingo de currar. Somos currantes. Silvia Cordón Romero, te mando un abrazo y las gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Llegamos a las 4, llegamos a las 3 en Canarias. Momento de decir buenos días.